Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
No sea súper.
Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes.
Perfectamente,
gusto saludarles. Ciro. Muy bien, perfecto, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Justamente estábamos platicando el inicio de las semifinales de la Eurocopa de Naciones en Wembley con el 0-0 entre Italia y España. Un juego que empezó con sorpresas que nos tenía reservadas Luis Enrique, el seleccionador nacional de España, que empezó esta Eurocopa con un discurso de Morata y 10 más. Pues Morata hoy se va a la banca y la verdad, gratamente sorprendidos por la implementación de el plan para este partido de parte de los españoles. Juega con falso 9, partidazo el que está dando Dani Olmo, también Busquets y especialmente Pedri, que parece que tiene muchos más años de profesional, tiene 18 de edad nada más. España ha maniatado a Italia, que tuvo su primera ocasión de riesgo al minuto 44, 0-0 en Wembley, primera semifinal de la Eurocopa de Naciones y viene lo mejor.
Yo siento que a Morata sí le ha terminado por afectar tanta presión, porque ha cometido errores importantes, lo ha presionado la prensa española, él ha hablado sobre un buen estado anímico, pero yo creo que a Morata sí le terminó afectando tanta crítica que se fue ganando en las últimas semanas.
Yo creo que esta vez no responde a un tema de rendimiento,
bueno, pues,
porque creo que habíamos visto
táctica,
bien a Morata,
¿no?
Yo creo que responde a la idea que tiene hoy Luis Enrique de incomodar a Jorginho, el medio de contención de Italia, a no permitir a los italianos tener el balón. Entonces, más que un castigo por rendimiento, creo que responde a la idea que tenía Luis Enrique de este encuentro.
Benes, buenas tardes.
Hola Beto, Ciro, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy arrancan las finales de la NBA con Giannis Antetokounmpo, con el griego, el jugador más importante de los Bucks de Milwaukee. En duda, tendremos las finales de la NBA por ESPN con dos equipos que no son frecuentes en estas instancias, pero que tienen grandes historias, los Suns para Phoenix y los Bucks para Milwaukee.
Van por ESPN, sí, efectivamente, estaremos escuchando a Itán en la parte final del programa con este tema. También hablaremos sobre el Puebla, que canceló su viaje a Estados Unidos porque hay 10 contagiados de COVID en el conjunto camotero, un número elevadísimo de contagios. Ya conocemos lo que ocurre ahora con Delta en esta nueva etapa de la pandemia en la República Mexicana. Y también, Ciro, estaremos en contacto con Tapanava allá en Texas para hablar sobre la selección mexicana y la inminente participación del equipo dirigido por Gerardo Martino en la Copa Oro.
Sí, efectivamente, sí creo que vale la pena hablar de lo que viene a partir del día de hoy con las finales de la NBA. A mí me sorprendió gratamente ver a Milwaukee que ganara su serie final pese a la ausencia de Giannis Antetokounmpo. Fue una lesión durísima, afortunadamente no hubo daño en los ligamentos, pero yo no llegué a imaginar que fueran a sacar con tal autoridad los partidos para la recta final y hoy están de regreso. No sé qué tan probable sea que pueda estar, pero sí creo que llegado este punto, con lo que trae Phoenix se ha demostrado por su cuenta, es necesario que esté un jugador de la valía de Giannis Antetokounmpo para que Milwaukee alcance el objetivo máximo.
Sí, seguramente
verdad, sí,
sin Giannis, de por sí creo que con el griego Phoenix es favorito, sin él casi imposible que los Bucks puedan hacerle pelea a los Suns, y la historia de Chris Paul, de este veterano,
sí,
que por primera vez está tocando el trofeo Larry O'Brien, pues serán grandes juegos y afortunadamente, como ya es una tradición, la cobertura está en ESPN.
Y vamos a platicar también con un mexicano que va a recorrer el mundo a pie. Claro que tendrá que brincar los charcos y ya los grandes charcos entre continentes. Jonathan Montoya.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En un momento más estaremos en contacto con el Tapanava, también hablaremos con León Lecanda. En un momento más, ya platicábamos que se acercaba la renovación de Juan Reynoso, que es este hombre que vino a dar por fin un título a Cruz Azul después de tanto tiempo, 23 años y medio, hasta que llegó Juan Reynoso para lograr el título que tanto tiempo buscó el conjunto de la máquina cementera. Y por otra parte, está también Vélez, la participación de la selección mexicana en la Copa Oro, con un Alan Pulido que se encuentra en recuperación y con un Funes Mori que ya inició el partido, aunque no lo terminó el fin de semana anterior.
Sí, con un torneo además, creo, Beto, Ciro, que ahora hay mucha presión para México por lo que pasó hace un par de semanas con Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene a su mejor selección y porque parece que puede llegar la primera crisis en el proceso del Tata Martino. Creo que el debut de Funes Mori con ese gol le calma un poquito las aguas de este tema tan polémico que se seguirá comentando si es que Javier Hernández continúa con su ritmo que ha tenido esta campaña con su equipo en la MLS.
Exactamente. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene también información de la máquina cementera y del equipo mexicano de la selección nacional. León, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, ya el Tata Martino cuenta con 22 de los 23 seleccionados en condiciones para disputar el primer partido de la Copa Oro este sábado en el AT&T Stadium de Dallas. Todavía con un rival por definir, Beto, hoy se está jugando la segunda ronda preliminar de la Copa Oro y de ahí saldrá el tercer acompañante México en el grupo A. Ya están El Salvador y Curazao, falta un equipo por definir, que es justamente contra el que el Tri abrirá el sábado su participación en la Copa Oro en Dallas. Y nos referimos especialmente a los casos de Néstor Araujo, Héctor Moreno y Carlos Salcedo. Los tres venían con ciertas molestias en los casos de Moreno y Araujo. No jugaron el partido contra Nigeria el sábado anterior en Los Ángeles por molestias físicas. Y con el caso de Salcedo salió con un fuerte golpe de este partido tan ríspido contra el equipo africano. Pero ya están los tres trabajando al parejo del grupo. Solo Alan Pulido se encuentra todavía por separado para curarse de esos puntos de sutura después de este tremendo pisotón que se llevó con el Sporting de Kansas City ante el LAFC en el último partido de la MLS antes de concentrarse, Beto.
Exactamente. ¿Y cómo va, León, la venta de boletos para la presentación de la selección mexicana en la Copa Oro?
Beto, nos dicen que todavía hay bastantes boletos. Yo creo que la afición está esperando a conocer al rival. Por supuesto, como ustedes saben, siempre que va el Tri a los Estados Unidos hay una gran expectativa en todas las ciudades en donde juega México. Y bueno, por el momento todavía hay boletos disponibles. Lo revisé hace rato directo en la página de CONCACAF, tiene un link y hay en las localidades en el AT&T Stadium, que también hay que decirlo, es un escenario bastante grande y ya está permitido en Texas el aforo al 100%.
Es correcto. Y con respecto a Reynoso, ya ahora sí es oficial la renovación del técnico de la máquina cementera.
Sí, Beto, les anticipábamos ya desde hace varios días el hecho de que habían llegado a un acuerdo Cruz Azul y Reynoso. Siempre hay que esperar a que el club lo haga oficial. En este caso fue ayer, de una manera pues ingeniosa, ¿no? Como ha venido sucediendo con los últimos anuncios por parte de Cruz Azul en redes sociales. Ya se le conoce como el ajedrecista a Reynoso por cómo mueve sus piezas, porque siempre tiene una salida diferente, ¿no? En cada partido, de acuerdo con el rival. Y bueno, pues se quedará 2 años más en Cruz Azul. El acuerdo es hasta el 30 de junio del 2023. Esto es por fuentes, no lo informó de manera oficial el equipo celeste, pero sí tiene un aumento sustancial en el salario, Beto. Él llegó ganando aproximadamente el 45% de lo que percibía Robert Siboldi con sus colaboradores. Y Reynoso ha negociado ya un salario semejante al del técnico uruguayo, es decir, un aumento del 100% de su sueldo. Y también para sus auxiliares, Jaime Serna, Joaquín Velázquez y el preparador físico Gustavo León Bruno, que son los que llegaron con Reynoso. Y Beto, hablando de Cruz Azul, juega mañana en Fresno, California, contra Pachuca. Y ahí se quedará en los Estados Unidos para el campeón de campeones contra el Club León el día 18.
Fíjate, después de desembolsar carretadas de dinero, millones y millones de pesos durante 23 años y medio, vino a ser un técnico no tan caro el que finalmente logró el título para la máquina cementera. Ahora bien, y muy merecido el que le aumenten el sueldo a Reynoso, te preguntaría también, León, si habrá cambios en la directiva del equipo de Cruz Azul.
Mira, Beto, está el rumor desde hace, pues no semanas, yo te diría que meses, de la posible salida de Jaime Ordiales. Yo he estado preguntando en diversas fuentes y me dicen que hasta el momento todo se mantiene igual. Nuestro compañero David Paitelson puso un tuit ahí un tanto enigmático y dijo que hoy podría haber algún cambio, ¿no?, de manera oficial en la directiva. Es verdad que Álvaro Dávila llegó y después se acompañó de varios directivos con los que ya había trabajado previamente en Monarcas Morelia, en Grupo Salinas, ¿no?, porque al final también tenía que ver cosas con Atlas, después obviamente ya no con Mazatlán, pero sí de colaboradores, ¿no?, como Héctor Lara, por ejemplo, que son de entera confianza. Y bueno, hasta ahora son rumores, Beto, no hay ninguna confirmación de la salida de Jaime Ordiales. Por ahora Cruz Azul sigue así con muy pocos cambios, solo la baja de Elías Hernández, la alta de Luis Ángel El Quick Mendoza, y hasta el momento es todo en cuanto a movimientos del campeón del fútbol mexicano.
Correcto, correcto. Y allá en el partido contra el Montreal Impact está Cruz Azul buscando llegar a punto al próximo torneo y que no sea únicamente, León, una flor de un día, sino que Cruz Azul pueda dar muchas satisfacciones en los próximos años.
Sí, por supuesto. Obviamente Cruz Azul tiene tres objetivos este semestre, que son ganar el campeón de campeones, luego ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se define en septiembre, donde en las semifinales, y posteriormente repetir como campeón de la Liga MX, es decir, ser bicampeón del fútbol mexicano. Y bueno, son tres títulos que disputará en estos seis meses un equipo que ha tenido muy pocos movimientos. Por ahora, bueno, ya se confirman las renovaciones de Nacho Rivero, también de Pablo Aguilar, de Jesús Corona, de Joaquín El Shaggy Martínez, del propio Juan Reynoso, la salida de Elías, la llegada del Cruz Mendoza, y todavía por definir, bueno, obviamente el futuro de otros jugadores que tienen cartel. Y recuerda, Beto, que el verano es muy largo y pueden llegar ofertas no ahora, ¿no?, sino en julio, a finales de julio, en agosto, en los primeros días de septiembre, con jugadores como Romo, Jonathan Rodríguez, etcétera.
Esta decisión de Montreal, León, de retirarse como una de las sedes para la Copa del Mundo de 2026, ¿qué lectura le darías a este tema en tiempos donde ha llegado a peligrar posiblemente las sedes de México para ese campeonato mundial?
Beto, por ahora hice un análisis, una investigación, research, como decimos los reporteros, ¿no?, sobre las cartas, y obviamente me fui a fuentes oficiales y a medios locales. Pues es la tercera ciudad que se retira como sede, como candidata para el Mundial del 2026. Primero fue Vancouver en el año 2018, en el mes de marzo. Luego fue exactamente hace un año, el 6 de julio del 2020, la ciudad de Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Y ahora es otra ciudad canadiense, Montreal, en Quebec, completamente al otro lado, ¿no?, de la Columbia Británica. Y en todos los casos, los propios funcionarios públicos son los que declaran que hay una situación extraña FIFA en cuanto al financiamiento de la Copa del Mundo, Beto. Y esto no es otra cosa que los contribuyentes paguen por la organización o por ser una ciudad sede, en lugar de que los recursos sean de la misma FIFA. Entonces ahí sí los gobiernos de la Columbia Británica, de Quebec y de Illinois dijeron: hey, nosotros no vamos a obligar a nuestros ciudadanos y a los taxpayers, ¿no?, los contribuyentes, una deuda de largo plazo solo por ser sede del Mundial. Entonces, Beto, es algo extraño. Le pedí su opinión a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y muy amable, como siempre, me respondió que sin autorización de la FIFA no puede comentar sobre este tema. Y por ahora México mantiene sus tres sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero sí llama la atención que ya son tres ciudades, Beto, Vancouver, Chicago y Montreal, que se retiran de ser candidatos para albergar el Mundial del 2020.
Claro, y no precisamente por razones sanitarias, sino por razones económicas y de contribución fiscal. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Qué diferente forma de pensar de los canadienses, Benes, con respecto a las personas de otros países, una conciencia de no derrochar el dinero y además no tener por qué pagar para que un país determinado financie y organice unos partidos de un campeonato mundial.
Sí, en el tema de Montreal es particularmente interesante porque la ciudad de Montreal y la provincia de Quebec al día de hoy siguen pagando la construcción y organización de los Juegos Olímpicos de 1966, entonces es un tema muy sensible para ellos todo lo que tenga que ver con recursos públicos de cara a algún evento, y más por una situación de una semana o por 4 o 5 días, ¿no? Si les dices claro. Que si ponen dinero para un estadio para hockey sobre hielo, bueno, pues te ponen hasta el doble de lo que les pidan, pero entendemos que...
pero no para el fútbol.
No para el fútbol, y más porque no es algo de largo plazo, ¿no? Porque quizás serán 5, 6, 4 partidos los que les corresponda. En Canadá se mantienen Toronto, que es parte de la provincia de Ontario, y Edmonton, que ni siquiera es la ciudad más importante de la provincia de Alberta, es Calgary, pero esas dos ciudades canadienses todavía están apuntadas a recibir la Copa del Mundo.
Sí, bueno, ya casi vamos a pausa, si quieres... Después del corte hablamos de lo que informó de Cruz Azul, porque sí me parece importante mencionarlo. Y también antes de ir a mensajes, Italia acaba de anotar el primer gol del partido. 1-0 está ganando al minuto 60. Golazo de Chiesa en un contragolpe mandado a hacer de los italianos. Entró ya Álvaro Morata. Faltan poco menos de 30 minutos más lo que decide agregar Félix Bridge. Gana Italia 1-0 a España en Wembley. Si quieres, después de la pausa hablamos del Cruz Azul.
Por supuesto, volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y a mí me tocó ver a los directivos de Cruz Azul sentados, no juntos, a Jaime Ordiales y Álvaro Dávila en la final de ida allá en Torreón. Se ha venido hablando, Ciro, de que podría salir Jaime Ordiales, aunque no hay nada concreto, y como quedó poco tiempo antes del corte para escucharte, te ruego puedas desarrollar el tema a continuación.
Gracias, muchas gracias, Eri. Justamente por eso quise hacerlo después de la pausa. No, ¿sabes por qué? Porque creo que sería muy lamentable que se fuera Jaime Ordiales, porque creo que él puso varios de los cimientos del equipo que a la postre resultó campeón. Pero también entiendo la parte de Álvaro Dávila, porque si él se va a encargar en adelante, como ya lleva desde principios de este año, de manejar al equipo, es muy prudente y es muy lógico que él quiera trabajar con su gente. Entonces, a cada quien lo que le toca... Yo sí creo que del equipo campeón de Cruz Azul, y basta con ver la conformación, el diseño del plantel, en esa labor hubo dos directores deportivos que hicieron muy bien su chamba. Uno fue Ricardo Peláez y el otro fue el propio Jaime Ordiales. Entonces creo que los dos tienen el crédito. De Ordiales tienes que decir que él fue el que tuvo la visión de traer a Rivero. Hoy no te imaginas a Cruz Azul sin Rivero, un tipo multifuncional. Ordiales tuvo la visión de traer a alguien que conocía de primera mano porque lo había dirigido en Gallos Blancos, bueno, lo había gestionado en Gallos Blancos de Querétaro como Luis Romo. Hoy Romo es un jugador de selección nacional también indiscutible, va de refuerzo a los Juegos Olímpicos y así nos podemos seguir. Entonces, el diseño del equipo campeón lo hicieron esos dos directores deportivos. Pero también entendería la parte de Álvaro Dávila si él quiere ser el que tome las decisiones y el que con su gente se encargue de manejar a Cruz Azul en adelante. Ya ha hecho una parte muy importante de la continuidad de este equipo ganador, que han sido las renovaciones de al menos 4 o 5 jugadores muy importantes, incluido el entrenador.
Parecía estar muy cerca Carlos Hermosillo hace unos meses de llegar a la dirección deportiva, no se concretó, siguió Jaime Ordiales, se consiguió el título, y antes hubo una larga lista de directores deportivos como Alberto Quintano, Eduardo de la Torre, muchos más, que no lograron, a pesar de haberlo intentado, el ganar el título con el equipo de la Máquina Cementera. Vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el equipo de la América. Vamos a platicar un poquito de las Águilas, que están ya en San José, California, de cara a lo que será este segundo encuentro de la pretemporada, cuando se midan este miércoles al Atlas de Guadalajara. Hay un par de dudas con el campamento de las Águilas. Nicolás Benedetti y Federico Viñas no trabajaron con sus compañeros el día de ayer y además no tuvieron actividad el fin de semana pasado contra Santos Laguna. Esto debido a molestias físicas, sin embargo se espera que sí puedan tener minutos en el partido contra el Atlas para que comiencen a tomar ritmo de competencia de cara a lo que será el inicio de torneo. Estos dos futbolistas estarán presentes en el entrenamiento del día de hoy por la tarde y ahí es donde se definirá si es que son tomados en cuenta para enfrentar al cuadro de los Zorros en el estadio de San José.
Con respecto a Nico Castillo, César, hemos venido hablando aquí en el programa contigo de que no iba a seguir con el América. Sin embargo, tengo entendido que tampoco hay ofertas para que Castillo pueda salir del América, y ya lo vimos por lo pronto jugar en el partido el fin de semana ya en Salt Lake City, en Utah.
Sí, la verdad es que la situación con Nicolás Castillo no es para nada fácil, porque desde que se anunció que no entraba en planes de las Águilas, no han llegado ofertas concretas ni tampoco ofertas interesantes que pudieran satisfacer las pretensiones que tiene el cuadro americanista. Nicolás Castillo, como bien lo dices, ya regresó a la actividad el domingo pasado, y esto hay que aclararlo, es mérito de Nico por cómo ha trabajado, por lo bien que se ha recuperado y porque en todo momento no dejó de creer en ese sueño de regresar al fútbol. Sin embargo, también este regreso fue impulsado un poco por la idea de que los clubes vean a Nicolás Castillo de nueva cuenta en el terreno de juego, para que se den cuenta de que lo puedes utilizar sin ningún problema, de que no hay un riesgo de que pueda estar de nueva cuenta en la cancha, y por eso también América de alguna manera impulsó este regreso, para que los demás clubes se den cuenta de que Nicolás Castillo está a la venta y que es un producto que les puede servir muy bien, que lo pueden utilizar con toda la confianza, y esto también de alguna manera impulsó el regreso de Castillo a la cancha. Vamos a ver si funciona esta estrategia y algún equipo ahora sí se interesa y levanta la mano de forma seria por Nicolás Castillo en los próximos días.
A mí me dio mucho gusto verlo entrar a la cancha de cambio en el partido del fin de semana, sobre todo por todo el drama por el que ha atravesado el futbolista chileno. Te preguntaría también, César, con respecto a Renato Ibarra, que está entrenando en las canchas de la América, ¿hay alguna posibilidad de que termine quedándose con el uniforme amarillo?
En este momento no la hay, Beto. En este momento el plan es que Renato se mantenga fuera de la institución, y es por eso que lo han mandado a entrenar a la sub-20 y no se incorporó con el resto del primer equipo en los Estados Unidos. Entonces, en este momento, Renato simplemente va a hacer un trabajo de acondicionamiento físico para estar lo mejor posible cuando salga algún equipo interesado en sus servicios. El problema para el América con Renato es que hay algunos clubes que se han interesado, pero hay algunos, esos mismos clubes se han querido aprovechar de la necesidad del cuadro americanista. En el torneo anterior, el América pagaba la mitad del sueldo de Renato aún y cuando estuviera con el Atlas. Los rojinegros quisieron volver a aplicar la misma maniobra, sin embargo, América ya no se dejó. Las Águilas están evitando esa fuga de capital en salarios de jugadores que no utiliza y no está dispuesto a pagar más allá de un 20% de la paga mensual de Renato Ibarra. Entonces, el América tiene que encontrar un club que se lo lleve y que además no se aproveche de la urgencia que tiene en este momento el América por sacarse de encima a jugadores extranjeros.
¿Y Viñas y Benedetti cómo siguen, César?
Viñas y Benedetti hoy van a ser probados por la tarde. Como ya sabemos, cuando hay partido, Santiago Solari decide trabajar un día antes en horario vespertino. Ahí se les hará la prueba para saber si pueden ser tomados en cuenta. Lo que nos han dicho es que eran ligeras molestias físicas y no quisieron arriesgarlos el fin de semana pasado, pero hay confianza de que sí puedan estar presentes el día de mañana contra los rojinegros del Atlas, una situación que se tendrá que definir en las próximas horas.
8:30 de la noche mañana, América frente al Atlas de Guadalajara, partido amistoso. César, muchas gracias por tu siempre completa información.
Gracias a ustedes, saludos.
Buenas tardes. Y Ciro, aquí la cuestión con Ibarra es que difícilmente se quedaría en el América después de aquel incidente que él dice que no ocurrió, por lo menos no con las características de lo que se supo públicamente, pero en el caso de Castillo, pues sí cabría la posibilidad eventualmente de quedarse.
Sí, en el primer caso, si América es congruente con lo que originalmente opinó del tema, más allá de lo que haya sido la resolución, tendría que mantenerse en ese sentido. El problema es que el jugador tiene contrato y se acabó. Yo creo que también en estos momentos vale la pena hacer una reflexión de cómo es que se ha ido, ya que hablábamos de conformación de plantel. Yo veo que el América se había acostumbrado a esas incorporaciones bomba y no sé qué. No son tiempos para andar pensando en ese tipo de inversiones. Y además las últimas en ese rubro fueron bastante pobres. O sea, dime qué entregó Jeremy Menés, dime qué entregó el propio Castillo. Digo, sabemos el motivo, pero a final de cuentas el rendimiento termina por ser bajo. Dime qué entregó tu favorito, Giovanni Dos Santos. Y esas eran justamente incorporaciones de renombre que llamaban la atención. Y las que terminaron funcionando fueron las de Lainez, Fuentes, Fidalgo, sin tanto nombre, pero que fueron mucho más útiles para Santiago Solari. Creo que ese tiene que ser también el perfil de lo que incorpores.
Benes, ¿cómo ves que dice que es mi favorito Giovanni Dos Santos?
Es giovanista.
Conociendo al señor Procuna, siempre sustenta sus argumentos, entonces no sé, Beto.
Es un loco con piel de oveja, Benes.
Ah, bueno.
Sí, sí, me ha tocado también. No, lo tengo seguido en fútbol, en NFL, y sí, sí.
Exacto. Me das la razón, mira, Benes.
Lo único, Beto, es qué difícil va a ser para América mover a Nico Castillo si no quieren comerse, en el mejor de los sentidos, parte del salario del chileno. No es un jugador barato, fue una de esas grandes contrataciones, y creo que la llave para que salga de América y para aligerar un poquito esa nómina, sí tendrá que ser una negociación con otro equipo que quiera tomar el riesgo, pero que no me imagino tomen también esa carga de nómina que significa el futbolista chileno.
Querido Tapanava, qué gusto saludarte. En esta tarde la selección mexicana se está preparando para la Copa Oro. ¿Y qué tanto interés hay por ver al equipo mexicano en este torneo? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Un gustazo saludarlos. Sí, la selección mexicana pues realmente está haciendo uso del mote que con el que están vendiendo precisamente su participación aquí en esta área durante la Copa Oro como su segunda casa, el área Dallas Fort Worth. Está por segunda vez y por buen tiempo en esta región. La gente está muy interesada. Tristemente, pues, los entrenamientos son cerrados, no solo para la prensa, sino también para las decenas de gente que cada vez se congregan más, quizá motivados, porque ahora sí es un torneo oficial alrededor del Hotel Sede, que es el mismo donde estuvieron apenas hace unas cuantas semanas para el partido contra Islandia, por un lado. Por otro lado, afuera de las instalaciones donde entrenan, que son la Universidad Bautista de Dallas, y de un parque que es el segundo complejo de fuerzas básicas del equipo de la Major League Soccer, el FC Dallas, pero sí están esperando ya con ansia que este equipo haga su debut este sábado en el mítico estadio del Cotton Bowl, donde no habrá ninguna restricción de boletos, como ha sido el caso ya desde hace tiempo, y donde hay una capacidad instalada por lo menos para 90,000 personas y que puede ser utilizada, de acuerdo a dos fuentes, para el debut en la Copa Oro de la selección mexicana.
Con la recuperación, por cierto, tapa de Moreno y Araujo para poder jugar con el equipo mexicano.
Sí, ya están llegando y reportándose desde hace un par de días al resto de la selección. No hemos tenido información directa de si están haciendo trabajo por separado, pero es un hecho que alrededor del hotel me encontré a Moreno, le pregunté de manera informal cómo estaba y me dijo que él esperaba estar listo para jugar el próximo fin de semana, pero seguramente el Tata Martino agradece que alrededor de estas dos selecciones mexicanas, incluyendo la que va a Juegos Olímpicos, pues tenga con qué competir, porque sinceramente los rivales, y lo digo con todo el respeto, que tendrán aquí en el área Dallas Fort Worth para sus tres partidos de primera ronda, pues seguramente tendrán que ganarlos con los muchachos que estén.
De acuerdo, Tapa, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo, Beto, muchachos, que estén bien.
Igualmente, Tapa, Benes, Procuna y Murrieta esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Ciro, se mueve el marcador en la Euro.
Sí, minuto 80, acaba de anotar el del empate Álvaro Morata. Un estupendo pase filtrado que le ponen, una jugada que nace desde el territorio español, y el pase filtrado llega en una gran triangulación en tres cuartos de cancha, y el conjunto español, con un gran partido que ha dado Dani Olmo. Olmo es justamente el que combina con Álvaro Morata, se lleva este gol del empate. Morata había entrado de cambio en este segundo tiempo, y pues puede haber prórroga en esta primera semifinal, sí, en Wembley de esta Eurocopa de Naciones.
Lo salvó la campana el equipo de España con este empate de Morata después del tanto de Chiesa, minuto 82. Como ya apunta Ciro, la historia todavía no termina y se va a poner buena en esta parte final. Saludamos con mucho gusto a Jonathan Montoya, que será el primer mexicano que dará la vuelta al mundo a pie. Jonathan, te saludamos, Ciro Procuna, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Señores, buenas tardes, encantado de saludarlos.
Igualmente, Jonathan, cuéntanos cuándo arranca tu recorrido y cuál será ese recorrido.
Mañana salgo, estoy en Teotihuacán acampando ahorita, preparándome, estando conmigo pasando tiempo conmigo. Mi ruta es siguiendo las siete maravillas de México a China. Ahorita me dirijo hacia Chichen Itza. Voy a tardar 6 meses aproximadamente en llegar. Me estoy dando tiempo para que mi cuerpo aprenda lo que vamos a hacer. De allí me dirijo a Machu Picchu, de Machu Picchu al Cristo Redentor en Brasil. Vuelo a la ciudad de Marruecos y de allí agarro camino para Roma, para llegar al Coliseo Romano, que es la cuarta maravilla. De allí por tierra busco llegar a la ciudad perdida de Petra en Jordania, al Taj Mahal y después a la Gran Muralla China. Este trayecto me va a tomar aproximadamente 7 años.
¿Qué te impulsa a hacer esto, Jonathan?
Mira, el espíritu de aventura. Este es un viaje de descubrimiento cultural, pero también de autoconquista. Es también un peregrinaje a todos estos lugares tan importantes para la civilización. Y pues el confinamiento tuvo la culpa. Pasar tanto tiempo encerrado viendo la vida a través del teléfono me hizo querer salir a ver todo con mis propios ojos.
¡Qué maravilla! ¿Cómo de algo tan aparentemente malo, tan encerrado, tan claustrofóbico, puede surgir una idea como esta? ¿Qué tanta preparación estos largos recorridos?
Perdóname, no te escuché.
¿Qué tanta preparación física tienes para hacer estos recorridos?
Mira, yo soy bailarín del Instituto Nacional de Bellas Artes, soy instructor de yoga de profesión, tengo 31 años, llevo media vida moviéndome, y tengo una muy buena relación con mi cuerpo. Afortunadamente no tengo ninguna lesión. A principios de este año regresé al gimnasio a ponerme en forma y dejar ese cuerpo de pandemia que traíamos todos, ¿verdad? Y pues ahorita estoy caminando hasta 15 kilómetros al día, ya con la mochila completamente llena con todo lo que voy a necesitar. Mi mochila pesa 25 libras aproximadamente. Para que yo cumpla mi cometido en 7 años, tengo que caminar medio maratón diario. Entonces, me estoy dando chance de que mi cuerpo se acostumbre. Pero listo estoy.
Justamente esas eran mis preguntas, Jonathan. ¿Qué es lo que llevas en tu mochila? ¿O qué fue lo primero que metiste? ¿Qué es lo que va ahí? Porque entiendo que tienes que administrar muy bien el espacio y el peso, ¿no?
Completamente. Lo primero que compré fue la casa de campaña. Tiene espacio para 2 personas. Una especie de tapete para aislarme del frío del suelo. 2 mudas de ropa térmica hecha de lana de merino, que es antimicrobial y me va a ayudar a que pues, no necesite lavarla tan seguido. Llevo chamarras con esa tecnología Gore-Tex que impide que atraviese el agua, un impermeable. La verdad es que lo mínimo necesario, necesitamos bien poco para sobrevivir a los elementos y para vivir, y lo más importante es dejar espacio para el agua y el alimento.
No me puedo imaginar todo lo que hay que presupuestar para algo semejante en los siguientes 7 años, que es lo que tienes calculado. Más allá de todo eso que implica lo que vas a necesitar esencialmente, creo que habrás también, me imagino, sopesado los riesgos, los peligros de una expedición semejante. ¿Cuáles son?
Claro que sí. Es imposible no estar al pendiente de la situación global hoy día, no nada más debido a la pandemia, pero las zonas de conflicto como en Nicaragua, y pues hay que ser muy inteligente, documentarse muy bien antes de atravesar un territorio desconocido, no nada más acerca de lo que está sucediendo, pero también de sus tradiciones, para no ofender nunca a nadie, ser un buen embajador de mi país y de mi cultura, y pues documentarme antes de llegar a los lugares, básicamente.
Jonathan, ahora en esta época justo de documentación, ¿tienes pensado compartir esto a través de redes, algún tipo de documental, escribir tus experiencias? Porque, digo, ¿de cuántas personas no quisieran acompañarte y no tienen la oportunidad por diversos factores de experimentar esta aventura que estás por emprender?
Sí, claro que sí, esta también ha sido una cosa maravillosa. Creé 2 cuentas, tengo una disponible en Instagram y una en TikTok con el nombre de mi caminata, que es Seven Wonders Walk. A partir de allí la gente ya se está empezando a comunicar conmigo y yo estoy acostumbrándome a crear contenido, que es algo que no se me da de forma natural, pero que que sé que merece la pena, que es necesario y que, como tú dices, mucha gente se está sintiendo identificada, se está sumando al sueño. Esta aventura es de todas las personas que creen en ella y yo estoy más que contento de aprender a compartirla con ellos, no nada más en video o en audio, pero también por escrito en un futuro, ojalá.
¿Vas a caminar solo todo el tiempo?
Todo el tiempo. Ahorita ya me están llegando propuestas de gente que le gustaría caminar conmigo y documentar algunos tramos, la prensa, e incluso algunos senderistas experimentados también. Se tendrá que formalizar. A mí me encantaría que se sumara la gente, incluso organizar caminatas con causa y que la gente camine conmigo 5 kilómetros, 10. Lo importante es vivir la experiencia, aunque sea un poquito.
¿Quién financia este proyecto, Jonathan?
La verdad, nadie. Tengo dinero nada más para los primeros 6 meses, para llegar de aquí a la primera maravilla. Yo le estoy apostando a que con la creación de contenido puedan llegar donaciones. A lo largo del camino yo estaré, por mi parte, recaudando fondos para la lucha contra el SIDA el primer año, utilizando una aplicación llamada Charity Miles, que va a registrar todos mis pasos y con cada milla recorrida, pues, esta distancia se convertirá en dinero para causas nobles año con año. Yo haré la cuestión de documentar fielmente lo que esté haciendo y pues con donaciones, y espero que en algún momento con patrocinios, porque pues la ropa que yo traigo son aditamentos profesionales que van a estar pues a la vista de todos en redes sociales, y con algo de suerte agarro por ahí un patrocinio oficial. Ahorita mismo tengo disponible en mi cuenta de Instagram un link a PayPal, a través del cual la gente me puede realizar donaciones, y también aparece el número de cuenta de mi tarjeta bancaria. Entonces, pues estoy abierto a... Es un viaje de solidaridad y un experimento social también.
Dicen que más vale solo que mal acompañado, pero las relaciones humanas y el contacto humano y el amor, ¿en dónde van a quedar en estos 7 años, Jonathan?
Ah, pues mira, yo voy con el corazón y los brazos abiertos a hacer nuevos amigos en todas partes. Ya ahorita mismo estoy, me recibieron en un jardín de cactáceas aquí al ladito de la zona arqueológica de Teotihuacán, y es una maravilla que yo pueda pasar un tiempo aquí de meditación, y ese es el tipo de apoyo que yo necesito. No sé si alguien me ve por ahí caminando, una de dos, o que me deje darme un baño, porque para mí es muy importante bañarme todos los días, y o bien un lugar para dormir. Hay esas son las dos formas más importantes en las que me podrá ayudar quien me encuentre en el camino, o a través de donaciones o patrocinios.
Sí, pues en consonancia con lo que te preguntaba, Itán, yo creo que esto es de película, esto que vas a hacer. ¿Cuántas experiencias, cuántos climas, y más con el calentamiento global te van a tocar muchos cambios, Jonathan, me imagino, sin ser experto, sí, ni mucho menos, que no lo soy de nada? Y te preguntaría, por último, si se llega a acabar el dinero, ¿qué vas a hacer?
Mira, ojalá que ese día no llegue, pero trabajar. Incluso antes de que se acabe, a mí me encantaría empezar a ver clases de yoga en lugares abiertos a los que la gente pueda llegar y pagar la clase. Ahorita estoy construyéndome un equipo. La verdad es que este sueño empezó solo con el apoyo de mi pareja. Ahorita ya estoy yo empezando a recibir ayuda de gente que, por ejemplo, me ayuda a conseguir espacio en una entrevista, etcétera. Esto se está construyendo solito. Están cayendo muchas cosas buenas y yo respondo todos los mensajes y escucho todas las propuestas.
¿Tu pareja te apoya en esta aventura?
Sí, desde el principio. Creo que tenemos tantos años de conocernos que cuando le dije que tenía que hacer esto, lo vio en mis ojos y desde el principio fue un gran apoyo. Nos despedimos el día de ayer, en la mañana.
Caray, Jonathan, pues no nos queda más que agradecerte la entrevista y desearte que te vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, señores. Un placer platicar con ustedes.
Igualmente, buenas tardes, buen viaje. Jonathan se va a caminar a las 7 maravillas, 7 años caminando. El primer mexicano que le dará la vuelta al mundo a pie. Qué interesante. Qué interesante aventura, Ciro, Benes, que hay gente para todo en este mundo.
Sí, yo me quedo con esa, bueno, digo, nada más de imaginarme los riesgos de todo esto, porque sí, no nada más es ese el gran esfuerzo físico que implica, también es pues es conocida la inseguridad que hay, no nada, para empezar aquí en México, ¿no?
Y, empezar,
y continuando, ya lo decía él, hacia la ruta que está llevando, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de los grandes riesgos, porque además hay de entrada un gran riesgo por la, un gran reto, quiero decir, por la demanda, por la parte física, por las situaciones extremas en las que te vas a ver involucrado. Pero bueno, esas, como sea, tú las puedes controlar, pero las otras, ¿cómo le haces con las otras, no? Entonces, bueno, ojalá lo logre, de verdad, yo jamás había escuchado algo semejante. Sí lo había escuchado, qué sé yo, en bicicleta, por otras vías, pero algo semejante, sí, jamás.
Sí, y qué buenas ideas dio Eitan, porque se debe documentar esta aventura. Y ahí tenemos ya, Venes, a Sebastián Martínez Christensen.
Así es, Beto, Ciro, amigos, hoy comienzan las finales de la NBA. Sebastián, dos equipos que tenían un buen rato, bueno, Milwaukee sin estar en las finales de la NBA, una quizá final inesperada, pero que no le quite emoción, Sebastián, a esta llave entre Suns y Bucks.
Sí, de hecho, solo una vez salió campeón el equipo de Milwaukee en 1971, Phoenix nunca en toda su historia, su última aparición en esta instancia fue en 1993. Y a estas dos franquicias los une una curiosa historia, porque los dos equipos ingresaron a la NBA en el 68. En el 69 se realizó un volado entre ellos dos para ver quién tenía la primera selección del draft y ganó Milwaukee. Luego terminaron eligiendo a Lou Alcindor, que después se cambiaría su nombre a Karim Abdul-Jabbar. Él guió al único título de esta franquicia, así que aquí en Phoenix lo toman como la revancha después de 52 años, la revancha después de aquel volado en el cual obviamente no le fue bien y el resto es historia.
Sebas, ¿qué impacto tiene o qué posibilidades tienen los Bucks de competir en las finales sin Giannis Antetokounmpo?
Ah, sería muy complicado. Yo creo que ya de por sí con Giannis, incluso en cancha, Phoenix es levemente favorito, tiene la ventaja de la localía. Hoy, esta mañana, el último reporte de lesionados subió de dudoso a cuestionable. Giannis, es decir, que todavía hay una pizca de esperanza de que pueda estar presente esta noche, lo sabremos a ciencia cierta dentro de un par de horas. Pero la realidad es que sin Giannis Antetokounmpo ese equipo ya de por sí cede mucho. Entre los aleros, Phoenix puede complicarlos con Michael Bridges y con Jay Crowder, son excelentes defensores. Y si no está Giannis allí, los espacios se abren radicalmente para la base en Phoenix y para también hacer uso de su hombre grande, DeAndre Ayton, que ha tenido una gran postemporada. Yo creo que va a jugar Giannis en algún momento en esta serie. ¿Será hoy? No lo sé. Si vuelve, ¿estará al 100%? No lo creo. Me parece que si no fuesen las finales, Eitan, estamos hablando de que Antetokounmpo estaría descartado para esta final.
Saludos, Eva. Siempre un gusto escucharte, y más con un tema como este. Por un lado está Giannis, por el otro lado está Chris Paul, como la gran historia de parte de los Soles de Phoenix. Alguien que a estas alturas le llega la posibilidad de disputar su primera final de la NBA. ¿Qué tan en plenitud está? ¿Qué tan encantadora es la historia de este jugador? ¿Y en qué tenemos que fijarnos cuando lo veamos en la duela en estos partidos?
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande. Creo que es un premio merecido, más que nada, para Chris Paul, que cuando se retire, Ciro, será recordado como uno de los mejores 10, mejores 5, tal vez, armadores de la historia, y que nunca había tenido la oportunidad de estar en estas instancias. Una historia con lesiones, con malos rendimientos en 2014 cuando estaba con los Clippers. Después se lesionó estando con Houston en el 18, se lesionó en el 16, se lesionó en el 15, y en esta misma postemporada se lastimó el hombro y contrajo COVID por segunda ocasión. Parecía que nunca se le iba a dar a Chris Paul, y el hecho de que haya tenido un partido semejante en el juego definitorio de la final de la Conferencia del Oeste, con 41 puntos y 8 asistencias, creo que es un buen moño para una carrera extraordinaria que ha tenido. Sí sigue en plenitud, creo que lo está demostrando en la serie ante los Clippers, y creo que lo que vamos a ver de él es más ofensiva de pick and roll, un acertijo que ha sido imposible de descifrar para los rivales, y que creo que a partir de allí se va a estar enfrentando un fenomenal defensor perimetral en Jrue Holiday, pero me parece que, teniendo en cuenta que vive de tiro intermedio, y que Milwaukee ha tenido muchos problemas ante el tiro intermedio, el segundo equipo que más tiros intermedios permite en toda la NBA, creo que Chris Paul pudiese tener una buena serie.
Sebas, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo grande, Beto, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes en el Gotero Informativo de Fútbol, Pablo Barrera, Maximiliano Perg y Kevin Balanta, ya se reportaron con el equipo de los Gallos del Querétaro. Tu equipo, Vélez, para el próximo torneo.
Sí, ayer anunciados en las redes sociales del club que
bueno.
Es una buena temporada. ¿Qué pasó, señor Procuna?
Que, o sea, me refiero a lo siguiente, o sea, tú decías la presentación del plantel ayer en redes sociales, ¿a eso te referías? Porque yo a eso me refería. Me pareció muy creativo lo que hizo Gallos, ¿sí?, Blancos con el pique, ¿sí?, Altamirano y formando los cromos de los refuerzos. Está ahí en Twitter si la gente lo quiere hacer. Fíjate, creo que es una gran forma, igual que lo hizo Alemania, por ejemplo, cuando presentó su equipo olímpico de fútbol, es una gran forma de sacarle provecho, de tener resonancia a una convocatoria, a un refuerzo, a una conformación de plantel que puede pasar muy blanco y negro, pero con creatividad, echándole coco, y creo que lo hizo muy bien Gallos Blancos.
Sí, sí, no se hizo lo de Podolski, pero creo que hay un equipo para lo que acostumbra Querétaro para competir.
Aunque no sé cuánto fútbol le quede a Pablo Barrera, por ejemplo, con todo respeto, pero bueno, ahí está en el Querétaro. El Puebla con 10 casos de COVID, no va a Estados Unidos. El equipo 18 de la Liga de Expansión sigue en duda porque ninguno de los candidatos cumplió con los requerimientos. Gignac ve a México como rival a vencer en el grupo de Francia en los Juegos Olímpicos. Javier Aguirre confirma la llegada de Joel Campbell de León al equipo de Monterrey. Chicharito Hernández se someterá a estudios para saber la gravedad de la lesión que enfrenta. Tecatito Corona compite para ser el jugador más valioso allá en Portugal. Brasil derrotó a Perú el día de ayer y es finalista de la Copa América. Argentina y Colombia van a definir ese día el rival del equipo de Brasil. El Barcelona concretó la venta de Junior Firpo al Leeds United y eso es en el fútbol. Y en el gotero de otros deportes, el Gran Premio de Australia se canceló definitivamente y Barty, Pliskova y Kerber alcanzaron las semifinales de Wimbledon.
Ya que hablabas del Barcelona, que están como locos deshaciéndose de jugadores por los que pagaron un dineral a precio de outlet, según el periódico de hoy, el diario AS, necesitan reducir 187 millones su masa salarial para poder incorporar jugadores, incluido Messi. Imagínate nada más.
¡Qué barbaridad! Gracias, Ciro. Gracias, Vélez. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.